Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos hablando hoy de uno de los grandes platos de la Navidad, es el lechazo. Hay más demanda durante estas fechas, sabiendo que la oferta se mantiene. Todo esto deriva en una consecuencia muy obvia del mercado, y es que suben los precios. Para comprobarlo y ver en cuánto está ahora el lechazo, nos vamos a ir a una carnicería. Con la onda azul de COPE Valladolid viajamos hasta Carnicería Geñín, porque allí está nuestra compañera María López. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal estás?
¿Qué ambiente ves por la carnicería? ¿Ya empiezan a hacerse esas compras de Navidad y pensando en los encuentros con familia y amigos?
Pues no te lo vas a creer, pero esto es como en la emisora, que a partir de la una, vamos, hay jaleo, pero un montón. Está aquí la tienda de calle Estadio de Carnicería Geñín hasta arriba, y bueno, hemos podido robar a uno de los trabajadores para que ahora nos cuente un poquito, ¿no?
Vale. A ver si también puedes robarnos algo para cuando vengas luego. Pero vamos a ver qué nos cuenta el compañero. María, todo tuyo.
Bueno, pues Ramón, estoy aquí con José Miguel González. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos aquí para conocer un poco la situación del lechazo, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es el precio que tiene actualmente el lechazo de cara a... Bueno, falta un mes para Navidad, ¿no? ¿Qué precio tiene?
Pues ahora mismo está en una ronda entre 18,90 hasta 22 euros. Y bueno, en principio es un precio que está bastante bien, y bueno, estamos esperando que los ganaderos pues suban el precio para que ellos tengan más beneficio.
Bueno, vemos que aquí en la tienda de calle Estadio está la tienda a tope. Eso es que la oferta esta que habéis puesto por el Black Friday está teniendo su éxito, ¿no?
Pues sí, son épocas, esta semana solemos poner esta oferta en todas las tiendas que tenemos, y bueno, en principio pues la gente lo acepta y estamos bien contentos con lo que estamos vendiendo.
Y cuéntanos, ¿de qué depende que varíe el precio del lechazo? ¿De qué factores influyen, ¿no?, en esta subida del precio, o bueno, en este caso, en esta semana especial, en esta bajada?
Hombre, consiste pues también en el mercado. Cada vez hay menos ganaderos y hay menos producto, y el producto que nosotros tenemos aquí, que es de Valladolid, pues la gente, pues al ver menos ganado, pues más precio. El consumo es aumentado y bueno, pues ahí estamos, por eso sube.
Y bueno, como bien decimos, queda un mes para las Navidades, y entonces puede ser que ahora el precio del lechazo esté más bajo. Es por ello que los expertos recomiendan comprarlo ahora y congelarlo de cara a las Navidades. ¿Eres partidario de esta iniciativa?
Pues en principio sí, porque no tendríamos para todos los clientes en la época de Nochebuena y Nochevieja. Realmente, si no la gente lo congelara ahora, no tuviéramos suficiente siendo ganado de aquí, de la provincia de Valladolid y Palencia. Por eso también aconsejamos a la gente que lo lleve, porque hay mejor precio y que lo pueda congelar, que hoy en día hay unos congeladores pues bien buenos para que se pueda consumir en esos días tan, tan señalados.
¿Y el lechazo no pierde calidad porque se ha congelado?
Hombre, el lechazo siempre pierde algo. Realmente un producto fresco no es lo mismo que un producto congelado. Hoy en día, lo que te decía comentando, que hay cámaras congeladoras que hoy en día lo congelan muy bien, y bueno, siendo fresco y recién congelado no tiene por qué notarse.
Y acercándonos más a esas fechas de Nochebuena y Nochevieja, ¿cuánto puede llegar a aumentar el precio del lechazo en kilo?
Pues eso según los mercados. Está la cosa una incógnita. Realmente sí que puede subir entre 5 a 6 euros estos 15 días que quedan. Pero bueno, es luego viendo cómo está el mercado, pues habrá que ver semana a semana. Tengo que decir que esto pues es lo que hay.
¿Y cómo es el proceso de cría y selección posterior del lechazo?
A ver, los lechazos nosotros que tenemos aquí, tenemos nuestros propios ganaderos de aquí de la provincia, pues lo voy a contando, pues de Laguna, de Huecillo, de San Pelayo, de Peñaflor, todos esos ganaderos pues son nuestros proveedores de todo el año, y bueno, están esperando estas fechas para vendernos los ganados. Y bueno, el lechazo suele tener como 21 días, y son solo lechazos, se llama lechazo porque es solo de la leche de la madre, no están criados con otra cosa. Por eso en nuestras carnicerías destacamos el lechazo de aquí de la provincia.
Y bueno, comentabas que no solo tenéis esta carnicería, pero ¿con cuántos lechazos contáis para esta temporada en la que se espera que la gente haga mucha compra de este producto?
Hombre, nosotros disponemos de 5 tiendas. Tenemos una en Buecillo, otra en la Cisterna, 2 en Laguna y aquí una en la calle Estadio, en Valladolid. Realmente esos días, pues alrededor de unos 700, 800 lechazos la Nochebuena y más o menos como 350, 400 lo que es la Nochevieja. En ese tema, y luego Reyes pues ya baja bastante porque la gente no ya ha comido con las familias y sale más de cotillón.
Y bueno, me imagino que esperas vender todos estos lechazos, ¿no?
Pues eso pensamos, eso ahora estamos con las parideras de nuestros ganaderos, viendo cómo salen, y bueno, pues Vemos a ver si pare antes o no pare antes, si están justos, no están justos de peso, pues eso estamos un poco a la incógnita. Y el precio hay que pagar a los ganaderos, realmente llevan un año bueno, pero cada vez hay menos ganaderos y es más sacrificado, y como no quiere ser nadie ganadero, pues habrá que pagar el precio que nos digan los ganaderos.
Y ya, bueno, ahora metiéndonos un poco en el tema de consejos de cómo preparar el lechazo, ¿qué consejo darías tú a alguien que quiera disfrutar de un buen lechazo ya partiendo de un buen producto de calidad? A partir de ahí, ¿qué pasos debemos de seguir?
Pues bueno, el lechazo es una cosa muy sencilla para asar. Te quiero decir que es al horno, en un horno le puedes meter a 180 grados, le calientas un poco durante 5 o 10 minutos y luego le pones lo que es las costillas para arriba como una hora a 180 grados y luego le das la vuelta, le echas un pelín de agua y otros 3/4 de hora que quede crujiente. Es importante que cuando le haces que saques del horno recién sacado, que no pares el horno y que se te quede un poco amogado el lechazo, que se quede blando. Por eso aconsejamos que el horno pues alrededor de 2 horas, por ahí una cosa así.
Y ya mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo es el futuro del lechazo en la provincia?
Pues muy mal, esto pasa encantado. Nosotros sí tenemos como 20 o 30 ganaderos de la provincia, tienen una media todos de 60, 62 años y no hay descendencia de ellos. Ganadero que se jubila, ganadero que ovejas que van al matadero. Esto nos desaparecen, pero a pasos agigantados. Esto en unos años habrá que mirarlo por cooperativas o otra cosa. Lo que es el ganadero que nosotros tenemos ahora de los pueblos pequeños, desaparecen.
Bueno, esperemos que aguante todavía un par de años más para seguir cubriendo las Navidades, las Nochebuenas y las Nochevejas de todo el mundo. Y bueno, Ramón, si has escuchado bien, sí, ya sabes que por aquí bueno tienes buenos precios. Y yo todavía no he comprado el lechazo, pero creo que no lo dejaré pasar de esta semana, que bueno, también se ahorra unos eurillos, ¿no? También para seguir gastando en ese Black Friday del que comentábamos el otro día.
Hombre, acabamos de escucharlo, ¿no? Que las próximas semanas puede subir el precio entre 5 o 6 euros al kilo. Puede subir de aquí en adelante, así que efectivamente hay que ser previsor también pensando en esos carniceros, que lo comentabais. Quien lo deja todo para el final, o si todo el mundo lo dejáramos para el final, llegaría al punto de que se agoten y a lo mejor te puedes quedar sin él. María, ¿vas a venir con las manos vacías a la redacción o, como nos tienes acostumbrados, algo va a caer?
Yo creo que algo puede caer y yo creo que me puedo llevar algo para la redacción. Me está preguntando el compañero si voy a ir con las manos vacías o no. ¿Qué claro. Le dices al compañero, a Ramón?
Pues bueno, llevarán unas concretas, que es la hora del vermú, y el vino o la cerveza la ponéis vosotros en la redacción.
Perfecto.
Bueno, Ramón, pues ya has escuchado lo que nos ha dicho, así que para allá que me voy para que no se enfríen.
Croquetas para todos. Gracias, María. Mira,
gracias a ti,
Julián,
Ramón.
Sergio, Miriam sonriendo ya por tener croquetas esta misma tarde en la redacción. Gracias, María.
A ti, Ramón.
Y llegando a la 1:15 de la tarde, tenemos que hablar del Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloaga 2025, que está afrontando ya su recta final con la selección de los 3 pianistas que van a competir hoy, viernes, en la prueba final. Ellos son Yalin Chao, de China, Rafael Antonio Pliusin Krichenko, de Portugal, y Natalie Suamova, de República Checa. Tras 2 exigentes rondas eliminatorias, con la participación de 21 intérpretes de 8 nacionalidades, estos 3 son los que van a competir hoy en una gala en la que además se va a contar con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por la prestigiosa maestra griega Zoe Zenioidi. Para hablar de este premio Frechilla Zuloaga, que como decimos ya llega al final, tenemos que saludar a la diputada de Cultura de la Diputación de Valladolid como parte organizadora de estos premios, Yolanda Burgoa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya por fin llega esta prueba final de un premio muy exigente, lo hablábamos justo hace una semana cuando se inauguraba. ¿Qué supone para la Diputación organizar este tipo de eventos?
Bueno, pues en este caso, como comentabas, es un evento que ya lleva 17 ediciones y bueno, pues conjuntamente junto con la Junta de Castilla y León, desde la Diputación de Valladolid, pues vemos en este caso este evento, el Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloaga, como digamos un evento de prestigio institucional y sobre todo de legado cultural, pues el premio, además de llevar el nombre del dúo Frechilla Zuluaga, es decir, de dos pianistas de reconocido prestigio como son Miguel Frechilla y Pedro Zuluaga, pues además lo que le aporta es un componente simbólico y también de ese acercamiento a los jóvenes pianistas.
¿Qué vamos a tener en la final? ¿Cómo va a transcurrir el evento, Yolanda?
Bueno, pues el evento de esta tarde, que a todos los que nos estén escuchando, es un evento además abierto al público de forma gratuita. Está en este caso asociado a invitaciones que pueden o bien recoger hasta que, digamos, tengamos ese aforo completo del auditorio Miguel Delibes. Pueden recoger esas invitaciones, bien en taquilla o bien en la propia Diputación, ahora durante esta mañana, en el Servicio de Cultura, en el edificio de Diputación que está cercano al Hospital Clínico Universitario.
Vale.
Y lo que va a consistir, pues como bien decías, es de un concierto que en el que vamos a tener a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, pero que vamos a tener a tres pianistas de tres nacionalidades diferentes, como puedan ser, como decías, China, Portugal y República Checa, que son tres finalistas que durante esta semana se llevaron a cabo las pruebas eliminatorias. Y de esas 33 solicitudes que recibimos, se preseleccionaron en esas pruebas 21 pianistas, dos de los cuales renunciaron y nos quedamos con 19. Y de esos 19, pues hoy han llegado a esa final tres pianistas, como os decía, de China, de Portugal y de República Checa.
Sí.
Y entonces, bueno, pues nos deleitarán en este caso con un concierto de piano acompañado de la Orquesta Sinfónica.
Claro. Como bien has mencionado, Yolanda, son invitaciones lo que hay que recoger. Quedan pocas, todavía hay tiempo para ir a recogerlas. ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues por, digamos, las horas que son ahora mismo, yo creo que si están interesados pueden acercarse al, en este caso, al auditorio del Centro Cultural e intentar recoger alguna invitación, aunque bueno, pues por otras ediciones, que este evento se celebra, digamos, un año sí, un año no, ya la próxima sería en 2027, pues yo lo intentaría porque va a ser una tarde, la verdad, que de prestigio y sobre todo que nos van a deleitar pues con ese concierto de piano, como os decía, y no solo es lo que oímos, ¿no? Esas melodías, sino también es un poco a nivel visual ver cómo trabaja un pianista, que al final también tiene esa parte corporal.
Claro. Además, un privilegio porque vamos a poder también escuchar a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en este mismo evento.
Efectivamente, es una buena sinergia.
Bueno, pues todos invitados, por supuesto, esas invitaciones que hay que recogerlas, es gratuito, pero hay que recoger las invitaciones para acudir al Centro Cultural Miguel Delibes. ¿A qué hora empieza exactamente el certamen?
Pues en este caso el concierto es a las 7:30 de la tarde. Y bueno, también van a poder, además de disfrutar, como os digo, de este concierto, van a poder participar porque además de los, digamos, cuatro premios de dotación económica, un primer premio de 12.000 euros, un segundo premio de 6.000 euros y un tercer premio de 3.000 euros, aunque también tenemos un reconocimiento a mejor intérprete de música española valorado en 3.000 euros,
sí.
El público asistente va a poder en este caso votar dentro de los tres, en este caso, participantes que han llegado a la final.
Sí.
Pues van a poder votar quien consideran que es el mejor, ¿no?, de la gala de hoy.
Oye, me parece muy interesante. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a gestionar esas votaciones?
Bueno, pues cuando asistan en este caso, a la hora de entrar en este caso a disfrutar del concierto, van a recoger una papeleta en la que van a poder señalar a uno de los tres pianistas.
Sí.
Y en ese momento en el que deliberará el jurado, pues entregarán esa papeleta y ya se hará público cuál es ese premio del jurado.
Oye, pues mira qué bien contar también con esa participación del público vallisoletano que acuda al Centro Cultural Miguel Delibes. Yolanda Burgoa, diputada de Cultura en la Diputación de Valladolid, que transcurra todo de manera correcta esta misma tarde con esta final, como estamos comentando, de unos premios de gran tradición, como es el Premio Internacional de Piano Frechilla Zuluaga, en este caso la edición de 2025. Gracias, Yolanda.
Muchas gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches, 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Hazte con tu descuento.
Black Friday en tu comercio de proximidad.
Comienza la cuenta atrás. Solo. Los días 28 y 29 de noviembre.
¿Viernes negro? ¡No!
Black Friday sin atascos ni agobios. Con la atención de siempre.
La de tu comercio de proximidad. Organiza Navadeco, Fecosva y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Y tenemos que hablar ahora de uno de los servicios de Valladolid que más orgullosos nos hacen estar de este tipo de iniciativas. Estamos hablando del Banco del Tiempo de Valladolid, que cumple su 20 aniversario. Te recuerdo que es un proyecto municipal que fomenta la solidaridad y el intercambio de servicios y habilidades entre vecinos sin usar el dinero. La moneda utilizada de cambio es el tiempo, donde una hora de servicio prestado equivale a una hora de servicio recibido. Y esta iniciativa ya cumple 20 años, hace 20 años se puso en marcha, y queremos saludar a su responsable, a su coordinadora, que es Laura Benito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura.
Hola, buenas.
Qué motivo de orgullo que el Banco del Tiempo cumpla 20 años. Cuando comenzó, quizás había ciertas dudas de cómo iba a transcurrir este proyecto municipal, pero ya tiene mucho arraigo.
Sí, la verdad es que cumplimos 20 años. Estamos hoy un poco asimilando todo lo que sucedió ayer, que fue el evento que le celebramos aquí en el barrio de la Victoria, en la Plaza del Cosmos. Contamos con la presencia del alcalde y eso. Uh-huh. Y bueno, pues estamos asimilando un poco todo. Simplemente agradecer un poco todo a la función que se llevan haciendo durante estos 20 años. Como dices, se inició un poco como proyecto piloto, pero bueno, si les hubiesen dicho que íbamos a cumplir 20, pues no sé si se lo hubiesen creído cuando iniciaron el programa como tal.
Claro. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos 20 años, Laura?
Pues evolución, pues ha iniciado con unos 100 intercambios al año. Uh-huh. 2006 se cerró con 100 y ahora estamos en torno a los 1.600 intercambios anuales.
Ya, madre mía. Pues, ¿y cómo crees que se ha conseguido esta evolución tan positiva?
Pues la evolución ha sido, pues eso, gracias a las personas que han estado de responsables aquí en el banco, a Juan Mayamaya principalmente, al apoyo por parte del ayuntamiento y a todos y cada uno de los socios que han formado parte, que bueno, pues han confiado en los principios del banco y bueno, pues sin intercambios de dinero se han podido ayudar los unos a otros y han construido esa comunidad, esa vecindad con la que se pretendía que iniciara y ahí seguimos.
Porque cuéntales a todos los oyentes, que a lo mejor alguno no lo conoce, me extrañaría porque ya son 20 años, ¿no? Pero seguramente alguno nuevo hay. ¿En qué consiste exactamente el Banco del Tiempo de Valladolid?
Pues bueno, el Banco del Tiempo de Valladolid tiene su historia. Es un sistema de intercambio de servicios por tiempo, ¿vale? Todas las personas socias que forman el Banco del Tiempo, que en este caso ahora mismo superamos los 800 personas, están motivadas por un intercambio de tiempo y se dedican de forma pues voluntaria, de forma altruista, a ayudar en tareas puntuales de la vida cotidiana a otras personas.
Qué bueno.
Siempre y cuando el intercambio es la hora, o sea, hora por mi hora, aquí no hay intercambios de dinero y donde todo vale igual todas las horas, la ayuda de costura, de un informático o un simple café.
Quizás, creo que cuando empezó hace 20 años, por supuesto, esta iniciativa tenía sentido, Laura, pero ahora en estos tiempos más, en la que parece que, pese a que tenemos más herramientas para conectarnos, sentimos más desconexión y menos empatía en los unos por los otros.
Sí, puede ser. Al final ahora, bueno, pues estamos planteando y hablando mucho de la soledad no deseada. esa soledad que, bueno, a pesar de que a lo mejor estamos rodeados de mucha gente y sufrimos, y bueno, el Banco del Tiempo lo que pretende también es ayudar a esas personas que bueno, pues a conectar y a demandar un poco esa necesidad de ayuda, que muchas veces pues a lo mejor pido ayuda para un acompañamiento médico, para enterarme bien de lo que me dice el médico, pero acaba siendo un ven que te invito a un café y charlamos y pasamos un rato agradable.
Ajá, qué bueno, porque el perfil tipo del Banco del Tiempo de Valladolid, ¿cuál es, Laura?
Pues estamos hablando de que más del 50% de las personas que forman parte del banco están en torno a 45, 65 años de edad, siendo más del 50% mujeres. Pero bueno, también contamos con presencia masculina, también contamos con personas que no tienen el origen en España. Claro. Muchas de las personas son de extranjeras que, bueno, pues también piden intercambio, pues en tema de ayudas administrativas para entregar papeleo o, bueno, gestiones.
Claro. ¿Se podría, Laura, asemejar a una, se me ocurre ahora, a una red social física, ¿no? El banco como una red social.
Sí, podría asemejarse a una red social. Lo que pretende el banco es eso, conectar en base a las personas, mantenerlas conectadas para fomentar esa ayuda mutua.
Claro. ¿Qué retos os marcáis? Claro, 20 años, ojalá sean 20 años más y otros 20. ¿Qué retos tenéis de aquí en adelante con este servicio?
Pues sobre todo mantenernos pues eso, en unos intercambios anuales pues por eso, pues por encima de los 1.000, que es lo que estamos consiguiendo desde el año prácticamente 2012. Mantener el número de intercambios, fomentar los intercambios también individuales que no se puedan confundir con una relación laboral. Seguir con nuestros intercambios grupales, que es algo que creo que nos hace únicos en Valladolid, el Banco del Tiempo de aquí de Valladolid, y seguir moviéndonos en todos los ámbitos, o sea, pues salir a las calles, no solo en los centros de vida activa, en los centros cívicos, bueno, pues seguir moviéndonos para que, bueno, pues al final se haga un relevo generacional, porque, bueno, pues ya cumple 20 años, hay personas que se apuntaron, pues eso, cuando tenían 60, 65, que ahora de todas esas personas ahora tienen, pues eso, 80, 85 años,
claro.
Y claro, pues aunque quieran, pues tienen sus limitaciones, sí. Entonces, bueno, lo que estamos buscando ahora también es, pues eso, que llegara la gente más joven de Valladolid, porque pueden formar parte del banco a partir de 18 años, y llegar a esas personas más jóvenes para que nos conozcan y para que vean que es un servicio que es útil y que de verdad ayuda.
Laura, me parece preciso eso que has dicho. Claro, que al final que lleve esta iniciativa 20 años significa que alguna persona pues empezaría con 65 y ahora tiene 85. Que también esa vivencia y también lo que pueden transmitirles y enseñanzas a esas personas jóvenes a las que estáis haciendo este llamamiento, de todo lo que podemos aprender de nuestros mayores, con una hora de charla, ellos seguro que desde su experiencia nos pueden ayudar. Nosotros con la compañía, por supuesto, también a ellos. ¿Hay alguna campaña especial para hacer ese llamamiento a jóvenes? O no sé si desde el ayuntamiento también se está poniendo de su parte para llegar a esta población y que conozcan este Banco del Tiempo.
Sí, estamos trabajando en eso, en llegar a través, pues eso, del ayuntamiento y de los programas del ayuntamiento a la gente más joven para que conozcan y, bueno, pues como que tengan una salida aquí, que al final, bueno, pues ahora es importante y que, bueno, aunque sí que tenemos gente joven, pues hacer un llamamiento a más gente joven.
Sí. Ya para ir finalizando, Laura, ¿cómo fue el acto de ayer? ¿Que fue justo cuando se celebró el 20 aniversario?
Fue muy bonito. Prácticamente se pudieron acercar bastantes socios por aquí. Ellos no tenían ni idea de qué íbamos a hacer y, bueno, pues contamos con la presencia del alcalde y el concejal Rodrigo. Se inauguró un banco conmemorativo, se presentó el logo nuevo y pudimos dirigir unas palabras, no solo el alcalde o yo, sino también contamos con la palabra de dos personas socias que tienen aquí una larga historia. Y a mayores contamos con Rosa, que fue la concejala con la que se inició todo el programa. Y bueno, fue bastante emotivo y creo que sale todo bien. Al final era un día de encuentro y de celebración y, Y eso es lo que hicimos, celebrar.
Qué bueno, pues este Banco del Tiempo con el lema Tiempo que conecta, tiempo que transforma, más de 808 personas inscritas, 20 aniversario, a por otros 20 más. Laura Benito, coordinadora del Banco del Tiempo en Valladolid, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buen fin de semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Mi querida España, esta España mía, esta España
nuestra. Ay, ¿cómo está nuestra querida España? Javier León de la Riva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues mira, nuestra querida España está con un clima político tan caliente que nuestro país no consigue enfriarlo ni siquiera las heladas que nos están acompañando en estos últimos amaneceres por Valladolid.
Desde
Así
luego.
Así que hoy voy a tomarme un descanso sobre el tema político nacional, parcialmente, y recuperar uno que para mí es muy querido y que vengo aparcando precisamente por esa situación política que nos está provocando un día la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados, otro la condena del Tribunal del Supremo por Tribunal Supremo del Fiscal General del Gobierno, que no del Estado, otro la elección de su sustituta y la última, el ingreso ayer en prisión del exministro y exsecretario de Organización del PSOE y de su todopoderoso asesor decretada por el juez instructor del Tribunal Supremo del caso Koldo Álamos PSOE Sánchez. Y no quiero con esto decir que vaya a escribir un artículo haciendo historia de la tradición taurina en esta piel de toro, por cierto, definición con la que, muy a pesar de los antitaurinos, se suele designar muchas veces a nuestra querida España. Porque no lo voy a hacer porque plumas mucho más autorizadas que la mía lo han hecho en repetidas ocasiones. Y si alguno quiere ampliar sus conocimientos taurinos, le recomiendo que eche un ojeo a los 12 tomos del Cosío que el crítico Díaz Cañabate definió en su día como la Biblia del toro. Pero para hacer honor a la historia de la tauromaquia no tengo reparo en reconocer que la persecución de la fiesta taurina viene de antiguo y que fueron muchos, incluidos papas y reyes, quienes persiguieron y llegaron a prohibir la celebración de los festejos taurinos, a lo que se ve con poco éxito, algo que algunos políticos actuales en España y en la América española gobernada por la izquierda local tratan de resucitar como si ellos fueran unos modernos papas paganos defensores de la vida animal. Envidia me da, por cierto, el apoyo de nuestros franceses vecinos a la fiesta española. Y es que en el panorama político nacional actual hay partidos como el PP y Vox que defienden la llamada fiesta nacional e incluso pretenden que sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, mientras que los partidos nacionalistas y los de izquierda se oponen firmemente a la tauromaquia. Por su parte, el PSOE, en este tema como en otros muchos, mantiene una posición ambigua y diversa internamente, lo que le obliga a abstenerse cada vez que algún grupo pretende proteger o prohibir los festejos taurinos, como ocurrió el pasado mes de octubre con una ILP, de que decayó por la abstención del PSOE y que mantiene vigente la ley 18-2013, que declaró la tauromaquia como patrimonio cultural de España por mucho que le pese al ministro de Incultura que padecemos. Y como hemos tenido la oportunidad de comprobar en más de una ocasión, este personaje, Urtasun, es claramente contrario a la fiesta nacional, como lo es a todo aquello que se apellide nacional, llegando a suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia por voluntad propia y negando el saludo al Juli en su momento, lo que motivó un duro escrito de la Fundación Taurina que preside valientemente Victorino Martín. Pero en Castilla y León somos mayoría los que defendemos la fiesta nacional y diversos festejos ligados al toro, como los encierros, los concursos de cotre, etcétera. Y afortunadamente la Junta de Castilla y León, con un presidente salmantino, Alfonso Fernández Dañueco, y un consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, gran conocedor y defensor de los festejos taurinos en esta tierra tan ligados al toro, podemos respirar tranquilos, porque en Castilla no hay un pueblo que, si tiene posibilidades económicas, no incluya algún espectáculo taurino en sus fiestas regionales. Y cuando hablo de este tema siempre recuerdo una visita que celebraba yo, siendo alcalde, a un centro de mayores de Valladolid, cuando una de las abuelas allí reunidas se me acercó cuando se enteró que era alcalde y me cantó aquella célebre cosa jota castellana, que no me atrevo a cantar, pero que sí voy a leer el estribillo, que decía: señor alcalde, que si no hay toros tampoco hay baile, tampoco hay baile, tampoco hay misa, porque los mozos no la precisan. Y ahora ya bajando finalmente al plano local, hay que recordar que Valladolid tiene una larga tradición taurina, con espectáculos taurinos tanto en las ferias y fiestas de septiembre como en la festividad de San Pedro Regalado, que por cierto, además de ser el patrón de la ciudad, es el patrono de los toreros. Y esta fiesta taurina fue respetada por el régimen franquista durante toda su existencia y por tres de los alcaldes habidos en democracia, puesto que cuando llegó a la alcaldía Óscar Puente, nuestro flamante ministro de transporte averiado de estos años, a pesar de no haber ganado las elecciones, para hacerle alcalde, una de las condiciones impuestas por Valladolid, toma la palabra, para que no, quien no sepa lo que quiere decir esto, es la versión local de Izquierda Unida, para hacerle alcalde era retirar absolutamente cualquier apoyo al mundo de los toros. Y Óscar, que en esto es igual que Pedro Sánchez, aceptó retirar el título de ciudad taurina aprobado años antes por el Pleno, suprimió el trofeo taurino San Pedro Regalado, que era el segundo en antigüedad en España, cerró el Museo Taurino, los festejos taurinos desaparecieron de los programas oficiales de las fiestas y hasta retiraron el camión municipal con el que se regaba el albero cuando era menester y tuvo que ser sustituido por una manguera. Pero con la salida del gobierno socialcomunista del ayuntamiento y la entrada del gobierno municipal de la coalición PP-Vox, las cosas afortunadamente cambiaron. Se recuperó el trofeo San Pedro Regalado, los toros recuperaron su presencia en los programas oficiales municipales y en una decisión novedosa crearon el Ateneo Taurino de Valladolid. El cambio en el gobierno municipal se acompañó además de un cambio en la gestión del coso del Paseo Zorrilla con la entrada de Tauromoción, lo que supuso un impulso importantísimo para la tauromaquia en Valladolid y del buen entendimiento entre el ayuntamiento y Tauromoción. Nos estamos beneficiando los buenos aficionados y conseguimos atraer a la fiesta a nuevos jóvenes. Gracias a este Ateneo Taurino, que además de organizar las corridas, proporciona la fiesta entre la juventud y organiza encuentros culturales en torno a la fiesta de los toros, que encuentros suelen tener un lleno total y un merecido aplauso de la afición vallisoletana. Bueno, pues que esto sea por muchos años y estate tranquilo que seguramente la semana que viene volveremos a hablar del gobierno.
Javier León de la Riva, muchísimas gracias. La semana que viene hablamos entonces.
Hasta la semana que viene.
Gracias, Javier. Y vamos ahora con la actualidad. Antes te cuento una noticia que hemos conocido durante esta mañana y es que la Junta de Castilla y León va a permitir desde el lunes los mercados de ganado, salvo para el bovino, por la evolución positiva de la dermatosis nodular contagiosa. Seguirán las restricciones en ese ganado bovino hasta el 2 de enero de 2026. Y vamos a buscar la actualidad de Valladolid de esta semana.
Buscando el norte.
Y como digo, miramos a la actualidad con el norte de Castilla, jefa de redacción, redactora jefe del norte, Lorena Sancho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
ya
estás?
Ya sé por dónde vas a ir, creo, ¿eh? Con ese olfato periodístico.
A ver, cuéntame.
Venga, vamos a hablar de vías del tren, por ejemplo.
Efectivamente.
Vale, no esperaba menos. Lorena, cuéntanos.
Sí, y lo que nos queda y lo que nos queda por hablar de este tema todavía. Bueno, pues evidentemente nosotros es que además estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo con esa sociedad Valladolid Alta Velocidad, que empezamos la semana hay que recordar, bueno, pues con ese encontronazo, ¿no?, que hubo entre el ministerio y el ayuntamiento, entre Adif y el ayuntamiento, y que ya, bueno, pues se da por resuelto el convenio, ¿no?, el finiquito de alta velocidad. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahora? Bueno, pues mi compañero Antonio Encinas, que ya es un experto en este tema, porque ha escrito tanto que le consultamos todos, y además sí, me consta que dentro y fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues a partir de ahora, una vez que uno de los socios declara resuelto el convenio, pues se ha paralizado. Uh-huh. Aquí hay ahora una deuda, ¿no?, también que hay que hacer frente, de 342 millones de euros y 70 millones de intereses. Y veremos a ver qué es lo que ocurre, porque, bueno, pues ya tal y como dijo Adif, pues va a acudir a un juzgado de lo mercantil para la disolución de la sociedad en breve. O sea, que puede ser ya de forma inmediata. Todos esos pasos de la integración están paralizados,
sí,
pero la estación de trenes, ¿no?, hay que recordarlo, que sigue en funcionamiento su construcción, que hasta ahora no se están viendo las máquinas trabajar, digo hasta ahora porque ya en breve lo vamos a poder empezar a ver, pero sí que se están haciendo otro tipo de trabajos menos visibles, que lo que implica es que ya esa estación de trenes Campo Grande, esa ampliación y esa estación, pues dentro de pocos años la tendremos en funcionamiento.
Uno de los escollos que decía el alcalde, Jesús Julio Carnero, de no poder realizar de manera simultánea esos pasos de Ariza que tanto exige el ministerio.
Efectivamente, bueno, veremos a ver, porque nosotros también recogimos el otro día el informe de movilidad que hizo, que ha elaborado el ayuntamiento para justificar el por qué no quiere que se junten las obras de la estación con pasos, por ejemplo, los de Ariza, porque dice que, bueno, que va a ser un caos de tráfico. Y bueno, nosotros seguimos trabajando en este aspecto, ¿no? Y sí que, bueno, pues nuestros lectores este fin de semana tendrán más información, ¿no? Sobre qué es lo que va a implicar estas obras de la estación de trenes, si realmente va a ser un caos o no de tráfico, como el ayuntamiento, bueno, pues dio a entender el otro día en esa reunión. O sea que veremos a ver qué da de sí.
Y no todos son trenes. Hay más noticias, porque la actualidad no para. Lorena.
Efectivamente, nosotros esta semana además, publicamos, se hizo mi compañero Álvaro Muñoz con una de sus fuentes. Nos desvelaba en primicia que, bueno, pues había vuelto a ser detenido esta semana el asesino o condenado por el asesinato de Eli, ¿no? Aquí Eli, que era una persona muy conocida de Valladolid, hace 8 años murió tras recibir una brutal paliza en Valsur. En las inmediaciones del centro comercial, para que luego Valsur no nos diga, oye, que no fue aquí, en las inmediaciones, para que la gente lo sitúe. Y bueno, pues se le ha vuelto a detener después de haber estado 6 años internado en un centro de menores, se le ha vuelto a detener 1 año después de que saliera en libertad, y esta vez ha sido, bueno, pues por un atraco con un cuchillo a una dependienta, y luego hemos conocido que además se le ha atribuido una serie de delitos que se han cometido a finales de octubre entre Medina de Rioseco y Villabrájima. Cabe recordar que el presunto autor tiene 22 años. Cuando cometió el asesinato de Eli tenía 15 años. Y bueno, pues confiemos, ha ingresado en prisión y bueno, pues confiemos en que su historial delictivo quede aquí, ¿no?
Claro. Sí, que pague por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo, desde luego. Y Lorena, ¿no da tiempo a una más?
Bueno, pues una más. Evidentemente ya estamos en Navidad en Valladolid. Es verdad que en Vigo ya están en Navidad desde hace más tiempo, ¿no?
Sí, porque
se supone que es cuando el encendido de las luces. Pero aquí en Valladolid oficialmente desde ayer, porque como sabemos hoy es el Black Friday. Y bueno, pues se supone que ese encendido de las luces es también para animar a las compras navideñas de este Viernes Negro. ¿Se consigue? ¿No se consigue? Bueno, pues esta semana hemos publicado también bastante sobre ello. Parece que las grandes plataformas baten récord de ventas, incluso claro, más que en la campaña de Navidad, pero el pequeño comercio, por ejemplo, apenas lo nota. Nos decían desde Abadeco y desde FECOSBA que ellos no contratan a nadie, porque sí que es verdad que los sindicatos alertaban el otro día de que se hacían hasta 1.600 contratos, ¿no?, para estas campañas, porque pero que eran contratos, bueno, pues precarios. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el pequeño comercio no contratan a nadie porque es lo que nos decían. ¿Merece la pena contratar a una persona más en una tienda por un día que apenas lo van a notar? Pues no, evidentemente. El Black Friday es completamente distinto a si es una gran plataforma o una gran franquicia a un pequeño comercio, teniendo en cuenta que además la mitad de las compras ya se hacen online.
Vamos, que esto acrecienta todavía más las diferencias entre las grandes plataformas y los pequeños comercios.
Podría ser. Sí, además ellos nos decían que es más, que ellos están en contra, porque es que rompe el curso natural del año, ¿no? Que ahora para ellos, bueno, pues realizar una serie de descuentos en vísperas de Navidad, pues que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Claro. O sea que bueno, veremos a ver en qué se traduce hoy.
Veremos. Lorena Sancho, del Norte de Castilla, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y repasamos nuestra cartelera con nuestra experta en cine, Natalia Viloria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a empezar con las entregas españolas, con esos títulos. Y empezamos con uno, con Singular.
Vivir con dolor.
Hola, Diana. ¿Qué tal? Soy Martín. Mañana habría cumplido 18. He pensado que podríamos ir a verle.
Bueno, pues Diana es una investigadora y docente en IA. Acude a la llamada de su expareja Martín para conmemorar el 18 cumpleaños de su hijo fallecido hace 15. Al llegar a la casa de veraneo, abandonada desde entonces, la aparición de un misterioso chico interrumpe el encuentro y desencadena una serie de tensiones entre ellos. Una creciente sospecha sobre el reemplazo de lo perdido da paso a preguntas existenciales que llevan a los protagonistas a confrontar temas más profundos sobre la identidad, el dolor y el sentido de la vida. Bueno, un poco nos recuerda, recordáis a la película de Steven Spielberg de 2001 de AI, de inteligencia artificial. Va sobre el mismo, sobre este mismo tema, ¿no? Uh-huh. En la película está, en el reparto encontramos a Patricia López Arnaiz y a Javier Rey.
Uh-huh. Otra española, esta de comedia. Coartadas.
Hola, suegros.
Hola, hola, Marcos.
¿Sigues en la oficina?
Han adelantado la reunión de mañana. Está.
Escaqueos familiares.
Joder.
¿Infidelidades no programadas?
Bueno, pues Miguel dirige Coartadas. Es una empresa que fabrica excusas para clientes que necesitan mentir. Un día atropella de manera accidental a Noelia rompiéndole un dedo. Y en el hospital se conocen, conectan y empiezan a salir. Noelia, que es una jueza con un profundo odio por la mentira y el fraude, lo que hace que Miguel oculte su verdadera profesión, asegurando que dirige una funeraria. Todo va bien hasta que Miguel conoce a sus suegros y descubre que el padre de Noelia es uno de sus clientes más fieles. Bueno, en la película encontramos a Jaime Lorente, a Adriana Torrevejano, a Leo Harlem, a Jun Barrera, a Salva Reina y, por cierto, esta película es un remake de una comedia francesa que era Alibi.com.
Bueno, interesante, me lo apunto entonces para este fin de semana. Drama, y es que este título es Ruido.
Si te gusta el freestyle y quieres sonar pro, únete a nuestro squad y tu flow será leyenda.
¿Y esto por qué me lo enseñas?
Porque a la primera te rajas, te falta confianza.
Dale, dale, hermana.
Vengo porque tengo el don.
Pues Lati es una joven rapera afrodescendiente, lucha por abrirse camino en las batallas de freestyle mientras lidia con la desaprobación de su madre musulmana. Desde la muerte de su padre, la música se ha convertido en su refugio. Y entrenándose en secreto con Judy, otra ex freestyler cínica que termina reconociendo su talento, Lati se enfrenta a un competitivo mundo que pone a prueba su perseverancia. La tensión aumenta cuando su madre decide exhumar a su padre para enterrarlo según los ritos musulmanes, obligándola a elegir entre su sueño de ser rapera o el deber familiar.
Y de la que vamos a hablar ahora está teniendo mucha repercusión. Es el documental de Flores para Antonio.
Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo. De ese día, ¿no?
Hola.
Bueno, pues Alba Flores se embarca en un profundo y emotivo viaje al sumergirse en las cajas de recuerdos de su padre Antonio Flores. Escucha sus cintas de ensayo, aprende sus canciones y participa en el primer concierto en su honor. Durante este proceso, Alba no solo comprende mejor quién fue su padre, sino que también descubre historias inéditas junto a su madre Ana Villa y sus tías, Lolita y Rosario Flores. Este viaje a través de la memoria y el presente se enriquece con materiales nunca antes vistos, vídeos caseros, fotos, grabaciones, dibujos, imágenes de archivo y la propia música de Antonio. Todo esto le permite entender plenamente la figura y la importancia de su padre en el mundo de la música. Pues os podéis imaginar el repartazo que tiene este documental, aparte de Alba, Ana Villa, Lolita, Rosario, sí. Bueno, pues también a Antonio Carmona, Ariel Ro, Joaquín Sardina, Silvia Pérez Cruz, bueno, y por supuesto, archivos con Lola Flores y con el abuelo Antonio Flores, el Pescailla. Y Alba comenta que cuando empezaron a hacer la película, pues no era consciente de que no habían hablado en familia de todo esto y que lo hicieron por primera vez delante de la cámara al rodar el documental y que todos han hecho pues sus propios descubrimientos.
Es una de las que tengo apuntadas para recordar la figura de Antonio Flores.
Sí, sí.
Y con esto terminamos las españolas. Vamos ahora con las norteamericanas. Y vamos con un drama histórico. Es Nuremberg.
Juez Jackson, han capturado vivo a Hermann Göring.
¿Qué van a hacer con él?
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros que quedan del alto mando nazi.
¡Sí! ¡Heil!
Pues tras la Segunda Guerra Mundial, durante los históricos juicios de Nuremberg, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelly tiene la tarea de evaluar la salud mental de los prisioneros nazis para determinar si son aptos para ser juzgados por crímenes de guerra. Kelly se enfrenta a Hermann Göring, mano derecha de Hitler, en una intensa batalla de ingenio y manipulación. Mientras Göring intenta mantener su poder, pues Kelly debe navegar entre la verdad, la justicia y la psicología de un